Y ahora tenemos una entrevistada. Nos acompaña a través de un contacto telefónico Xenia Fuster, académica de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía, FAUG, de la Universidad de Concepción, con quien vamos a conversar acerca de la actual situación de los costos de arriendos, ventas de viviendas y el acceso principalmente a la vivienda. Xenia, buenos días, bienvenida a nuestra pauta a Radio UDEC.
Hola Joaquín, buenos días, muchas gracias por la invitación.
Xenia, un gusto conversar con usted sobre este tema que resulta tan relevante para muchas familias chilenas. Quiero que comencemos en un tema conceptual que de todas maneras usted debe manejar mejor que nosotros. Se habla de una crisis de acceso a la vivienda. Esta crisis, ¿tiene su punto más alto en estos momentos debido a la situación económica o hablamos de crisis de vivienda en Chile desde que las familias tienen que endeudarse con créditos hipotecarios para optar a sus casas o departamentos, es decir, hace muchos años?
Bueno, yo diría que, sí, efectivamente es una discusión conceptual sobre quienes trabajamos en vivienda. Hay algunos que planteamos que Chile vive una crisis constante, que no es de ahora, que no es de los años 90 ni de los 80, sino que desde que existe vivienda obrera, desde que hay personas que necesitan vivienda, hay una crisis constante que evidentemente los estados, la banca, en algún momento de nuestra época los sindicatos, las cooperativas, intentaron aplacar, pero evidentemente se trata de una crisis que los últimos años, con la situación económica, con la situación de la banca, de los créditos hipotecarios internacional, se ve sin duda agudizada.
Sí, y en ese sentido, Xenia, también hay un tema de discurso instalado en la sociedad, ¿no? Que se crea esta idea de especular, de invertir en el mercado, de comprar una primera vivienda, una segunda vivienda, un departamento, y se analiza esto desde un tema comercial más que de lo que implica definitivamente comprar una vivienda, ¿no?
A ver, es que yo creo que hay dos cosas. Primero, efectivamente en Chile el acceso a la propiedad es muy importante para la cultura chilena, y que, insisto, no es algo que esto se haya inventado ahora, los últimos 40 o 30 años, sino que es algo que es propio de la idiosincrasia chilena, que incluso es algo que heredamos, ¿no?, de la colonización, el hecho de ser propietarios, y sin duda que el acceso a la propiedad, que está también muy vinculado con los sistemas de vida de la sociedad, es decir, cómo nosotros nos jubilamos, por ejemplo, cuáles son los montos con los cuales nos jubilamos, el sistema de retiro, ¿no? La gente siente que la vivienda es, por así decirlo, una seguridad para la vida, ¿no? Entonces, el hecho de yo ser propietario me va a dar seguridad que al menos cuando yo envejezca, que en general en Chile cuando nosotros envejecemos nos empobrecemos, al menos tenemos esta seguridad que es la propiedad. Entonces, eso por un lado, ¿no? El acceso a la propiedad como la primera vivienda. Y por otro lado, el hecho de hoy día ser propietarios, que yo diría que hace unos años, 10 diría yo más o menos, la población está más o menos convencida que ser inversionista, es decir, que comprar una segunda o una tercera vivienda para ponerla en arriendo, es una buena posibilidad precisamente también para lo que yo decía, ¿no? Para pensando en la vejez, en que el sistema funciona tan mal, digamos que tenemos que buscar otras formas de aplacar la pobreza con la cual nos vamos a encontrar durante la vejez, y la vivienda se considera un objeto muy interesante de inversión. Ahora, ¿cuál es el problema? No, el problema en general son las burbujas inmobiliarias, que es cuando nosotros estamos todos convencidos que aparentemente la vivienda es una buena inversión y nunca va a bajar de precio. El problema es cuando la gente a la que nosotros queremos poner en arriendo nuestras viviendas ya no puede seguir pagando los arriendos, ¿no? Y ahí lo que tenemos, y es el inicio de las burbujas, es cuando las personas se quedan endeudadas con créditos hipotecarios y no pueden seguir arrendando sus casas porque no hay gente a quien arrendárselas tampoco.
Perfecto. Estábamos revisando también, Xenia, lo que tiene relación con las propuestas de vivienda del programa presentado por el presidente Gabriel Boric, y una de las medidas que él propone tiene que ver con un plan de emergencia habitacional. Él dice que el Estado tendrá un rol activo en la adquisición de suelo urbano, facilitando que las familias se establezcan en sus territorios y barrios según sus necesidades, y por eso propone también que en el primer año de gobierno se va a robustecer el banco de suelo público con permutas y transferencias directas de suelo fiscal que cuenten con una norma urbana vigente. ¿A usted le parece que esa es una de las políticas que va bien enfocada para intentar dar resolución a esta problemática?
A ver, yo diría que el hecho de yo creo que va en el sentido correcto identificar que el problema de la vivienda en Chile no se trata solo del acceso a la propiedad o no se trata solo de la calidad de las viviendas, que sin duda eso es un tema también histórico en la política de vivienda, sino que también el problema de la vivienda es un problema político y un problema también económico y en particular de la economía del suelo. Entonces yo creo que ahí, en términos de diagnóstico, la propuesta del presidente Boric es muy clara, ¿no? Es asertiva, digamos. Pero la pregunta es cómo lo va a hacer, porque ahí se puede encontrar con varios problemas jurídicos y varios problemas políticos también cuando hablamos de un banco de suelo. ¿Qué significa un banco de suelo? Significa expropiación, por ejemplo, y eso en general, esa palabra incomoda, esa palabra es difícil también de instalar políticamente, o se trata de el suelo público que nosotros ya tenemos disponible, vacante, y hablo de suelo público no solamente de aquel suelo que los ministerios y los distintos servicios son propietarios, sino que también las Fuerzas Armadas. Significa que ese suelo público nosotros como Estado lo vamos a pasar a acceso en propiedad. Eso significa que el Estado va a perder suelo. Entonces, cuando hablamos de un banco de suelo, ¿a qué nos referimos con eso? Es decir, como les insisto, es para entregarlo a propiedad, que está bien para población vulnerable, pero ¿seguimos transfiriendo propiedad o vamos a repensar otras formas de acceso a la vivienda también?
Estamos en nuestra pauta conversando con Xenia Fuster Farfán, académica de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción. Xenia, también parte de esto tiene que ver un tema asociado claramente es el diseño de las ciudades, y en ese sentido ha aumentado la relevancia de la discusión que tiene cada comuna, por ejemplo, con sus planos reguladores, donde la comunidad cada vez está más organizada para ir cuestionando el diseño de estas medidas y ir interviniendo finalmente en su desarrollo. ¿Qué tan relevantes terminan siendo esos instrumentos finalmente, y a su juicio si es necesario o no repensar también esa estrategia de ir diseñando las ciudades a través de esos planos?
A ver, yo creo que es muy relevante, el rol que tienen los planes reguladores, y lamentablemente como hoy día funciona el sistema, estos planes es difícil actualizarlo. En general, el mercado inmobiliario, ¿no? La vida y el mercado inmobiliario va mucho más rápido de lo que van administrativamente estos planos reguladores, y por eso precisamente vemos grandes desastres, ¿no? En ciudades, incluso yo les podría decir, acá en Concepción, como tenemos estas grandes torres en altura que evidentemente quiebran, ¿no? con el paisaje y con la vida, ¿no? de los habitantes que tenemos que... Tenemos grandes aglomeraciones en las calles, tenemos calles que están pensadas para otro tipo de escala humana y que hoy día está completamente, ¿no?, descontrolado. Entonces, sin duda, tener planos reguladores actualizados, que incorporen dimensiones participativas, pero que también sean fáciles de actualizar, yo creo que es el principal desafío. Pero sin duda que son instrumentos que son muy importantes, que determinan también quienes viven en los centros de las ciudades, en cerca de los servicios, no bien conectados, y quienes por lo tanto también quedan fuera.
Xenia, quería consultarle también algo que tiene que ver con otra arista, porque cuando pensamos en la vivienda, probablemente lo primero que se nos viene a la mente tiene que ver con el acceso y con la propiedad, pero también hay otro tema relevante, que es para aquellas personas que no pueden postular a un subsidio, que no califican para un crédito hipotecario, que finalmente tienen que arrendar. Durante la semana pasada nos enteramos de esta iniciativa Devuélveme mi casa, que la Cámara Baja aprueba esta ley que facilita el desalojo de los arrendatarios morosos, dando cuenta de una problemática que evidentemente existe en nuestro país y que se tiene que regular. A propósito de esta materia de arriendos, quería consultarle si usted siente que también falta una legislación en esa materia, por ejemplo, lo que tiene que ver con regular los precios de este servicio.
Sin duda que sí. De hecho, yo diría que al menos sin conocer en detalle esto que se aprueba en la Cámara Baja, yo diría que lo que le falta a este proyecto es señalar cuál es la protección que tienen los arrendatarios, ¿no? Cuáles son las posibilidades que tienen los arrendatarios, sobre todo que uno de los grandes problemas del arriendo en Chile es que no hay contrato, ¿no? Y cuando no hay contrato hay mucho abuso. Y gran parte de ese abuso tiene que ver precisamente con el precio del arriendo, ¿no? Que no está regulado. Y efectivamente, claro, sería lo ideal regular los precios del arriendo, que evidentemente hay grupos, ¿no?, que tienen mucho interés en que estos precios no se regulen, porque se piensa que uno va a decir, bueno, va a costar, todos los arriendos van a costar, por ejemplo, no sé, 300.000 pesos, y no es así. De hecho, hay otros mecanismos, ¿no?, a través de impuestos fiscales, ¿no?, que se pueden utilizar para poder regular estos arriendos que otros países los aplican.
Estamos, sí,
es una buena medida la regulación de los arriendos.
Estamos conversando sobre vivienda, ciudad, con Zenia Fuster Farfán, académica de la FAU GUDEC, en nuestra pauta. Zenia, también un tema relacionado con esta conversación es lo que está pasando en la Convención Constitucional con el tema del derecho a la vivienda, que era una demanda de hace años de distintos grupos de la sociedad y que finalmente quedará en el texto constitucional una propuesta de derecho a la vivienda. Vivienda digna y adecuada que permita el libre desarrollo de vida personal, familiar y comunitaria. ¿Cómo se hace para que esto que va a quedar plasmado ahí, en caso de que se apruebe la nueva constitución, pase a la realidad y no quede solo en una declaración de intenciones, como puede ser dentro de un texto constitucional?
Bueno, sin duda, yo creo que eso avanza muchísimo. Hay que comprender que el derecho a la vivienda no es lo mismo, y el derecho, obviamente, a la vivienda digna no es lo mismo que el derecho a la propiedad, y es muy interesante cómo eso diferencia, porque eso también nos obliga a pensar en otros mecanismos distintos al acceso a la propiedad para habitar o vivir en una vivienda digna. Y eso yo creo que avanza muchísimo, porque en cierta medida pone en cuestión, ¿no?, o el sistema en propiedad, o al menos permite, insisto, ver otras alternativas distintas al acceso a una propiedad, que tiene mucho que ver con lo que hablábamos anteriormente, con la posibilidad, como aparece, el arriendo, pero no el arriendo si es controlado, sino que también una posibilidad de poder regular, ¿no?, las relaciones de arriendo y los precios de arriendo, y por lo tanto también los precios de suelo en las ciudades. Y sin duda que, evidentemente, yo diría que gran parte de los elementos que van a estar en la Constitución, por el sentido que tiene una Constitución, van a ser todos en ese sentido declarativo. Lo importante, ¿no?, van a ser las leyes que van a venir, ¿no?, a operacionalizar estos principios, y lo que uno esperaría, digamos, es que la labor de los legisladores sea precisamente bien interpretar qué es lo que significa o qué es lo que implica también el derecho a la vivienda, y que ojalá logre corregir, ¿no?, los grandes problemas que hoy día tiene nuestra política de vivienda. Yo diría que uno de los principales es pensar que la política de vivienda hoy día en Chile es solo para la población vulnerable, sino que la política de vivienda debería abarcar a toda la sociedad, debería pensarse, ¿no?, como un problema social en general.
Zenia, y consultarle también a propósito de este tema que se ha instalado de una vivienda digna, probablemente una de las primeras conclusiones que se vendría a la mente tendría que ver, por ejemplo, con cantidad de metros cuadrados, acceso a servicios básicos, alcantarillados, pero imagino que también hay otros criterios que se consideran para pensar en vivienda digna. Me refiero, por ejemplo, a acceso a áreas verdes, a transporte público, a zonas deportivas. ¿Qué visión tiene usted sobre lo que realmente es una vivienda digna?
Bueno, la verdad es que la noción de vivienda digna tiene muchos elementos. Efectivamente, en Chile, en algún momento, en el debate sobre la vivienda y en particular sobre la vivienda social, se habló mucho de qué es la vivienda de calidad o qué sería la vivienda digna, donde efectivamente llegamos a un punto en que las viviendas eran de tan mala calidad que terminamos homologando esta vivienda digna o esta vivienda de calidad a decir, bueno, que tenga un buen conexión alcantarillado, un poco lo que dices tú, ¿no?, los metros cuadrados, que siempre es una discusión bien profunda también el tema de los metros cuadrados, porque ¿cuántos son los metros cuadrados adecuados para una familia? Las viviendas deberían ser adecuadas para las personas y no tener esta discusión del estándar de 50 metros cuadrados, quizás para una familia de dos personas está bien, pero para una familia de cuatro, de cinco o de seis, o familia extendida, no está bien 50 metros cuadrados. Entonces yo, en ese sentido, iría un poco más allá del metraje, y para mí una vivienda digna tiene que ver con eso, ¿no?, con una vivienda adecuada a los modos de vida de las personas. Tiene que ver también, como bien señalas, Alejandra, con el tema de la localización, ¿no?, que las familias no necesariamente tengan que pasar, no sé, 2 horas en el transporte público para poder ir a trabajar. De hecho, justamente ayer, quisiera comentarles que ayer estuvimos con un curso de geografía en Lota y nos demoramos de Lota a Concepción en llegar una hora y media en el transporte público, y eso que nosotros vivimos ayer lo viven familias a diario, ¿no? Entonces, no estar lejos, de los trabajos, de los servicios, del comercio, ¿no? Sentirse integrados, sentirse conectados en términos también geográficos a la ciudad, pero también hay otros elementos que tienen que ver con la identidad, que tienen que ver con que no sea, por ejemplo, no vivir en una zona saturada, ¿no? De transporte, el acceso a las áreas verdes, y también, al revés, la no explotación de las áreas verdes, como también podemos ver, o de los espacios naturales, como podemos ver también aquí en la región, en San Pedro, por ejemplo.
8:49 en nuestra pauta, conversábamos sobre temas de ciudad, de vivienda, que son parte de la discusión nacional en estos momentos, con Zenia Fuster Farfán, académica de la FAUC, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción. Zenia, muchas gracias por este espacio de conversación con nuestra pauta.
Muchas gracias a usted.
Gracias, Zenia, por aclararnos estos puntos importantes que están en la discusión pública. Que tenga una muy buena jornada. Hasta pronto.
Hasta pronto.